El origen de la noticia fue el almuerzo mensual de ADM, que ayer tuvo como protagonista al ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alf. Durante su disertación, Alfie dio a conocer algunas medidas de las que desde hace días se hablaba como muy factibles.
Hoy podemos anunciar que a partir del 1 de agosto vamos a eliminar completamente el adicional del IRP, y no solo del IRP, sino de todos los adicionales a las rentas que se votaron. Esto es el adicional del impuesto a las comisiones y el adicional del impuesto a la renta, al agro, la industria y al comercio. También vamos a eliminar el COFIS a los servicios públicos, UTE, OCE y ANTEL. Y esto significa que a partir del 1 de agosto las tarifas públicas de UTE, OCE y ANTEL bajan aproximadamente 2,9%, quizás un poco más, compensando prácticamente el aumento que tuvieron entre junio y julio. Por cierto que esto lo hacemos con la serenidad y con la tranquilidad de las cifras que mostramos.
Hablando de cifras, esta semana justamente el Banco Central había divulgado datos fiscales correspondientes a la primera mitad del año, un informe que dio cuenta de una fuerte suba de la recaudación con la consiguiente mejora del saldo fiscal. Vamos a detenernos justamente en todo este paquete de novedades. Adelantamos para esta hora el análisis económico de hoy y ya conversamos con el economista Pablo Rosselli de TEA Deloitte Touche.
Análisis económico.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Antes de concentrarnos en los anuncios de ayer, vamos a las principales cifras fiscales que se divulgaron esta semana, a comienzos de la semana.
Bueno, me parece bien. Las cifras que se conocieron esta semana llegan a junio y muestran que el superávit primario del sector público, sin contar las intendencias para las cuales no se tiene información, alcanzó en el primer semestre del año a 7.439 millones de pesos. Y eso supone una mejora muy notoria en relación al primer semestre del 2003, cuando el superávit primario, es decir, el resultado fiscal antes del pago de intereses por la deuda pública, llegó a 2.666 millones de pesos. Quiere decir que tenemos en esa comparación un superávit primario más de dos veces mayor al del primer semestre del año pasado. Y si consideramos los últimos 12 meses, el superávit primario ascendió a 14.206 millones de pesos. Esa cifra equivale, tomando un PBI de 12.000 millones de dólares, aproximadamente 4% del PBI, como señaló ayer el ministro Alfi, y de hecho supone un superávit primario mayor al que está contemplado para el conjunto de este año en el acuerdo con el fondo.
Pablo, ¿y cómo se explica esa mejora tan importante del resultado primario?
Bueno, esa mejora obedece al aumento de la recaudación de impuestos. Antes de aportar algunas cifras, debemos tener presente que la economía uruguaya mostró una fuerte recuperación en el transcurso del 2003 y eso se tradujo en un incremento notorio de la recaudación, sobre todo en la segunda mitad del año. Por eso debemos advertir que los niveles de recaudación del primer semestre del 2003, contra los que estamos comparando cifras, eran todavía muy bajos porque la economía recién salía del piso de actividad que se había registrado en el cuarto trimestre del 2002. Y esa aclaración, además de explicar la suba tan fuerte que tiene el resultado primario en esta comparación, también pretende advertir que no debemos esperar que los resultados primarios continúen mejorando tan rápido en los próximos meses.
Ajá, bueno, tomamos nota de esa alerta que tú haces, Pablo. Pero continuamos. ¿Cuánto subió la recaudación este año?
Bien, si tomamos los ingresos tributarios del gobierno central en el primer semestre del 2004, concluimos que se produjo una suba en términos reales, es decir, descontando el aumento de los precios de la inflación, de 18% en relación a la primera mitad del 2003, y esa es la explicación básica para la mejora del resultado primario. Aumentó la recaudación tributaria, es decir, los ingresos del gobierno central. A nivel de las empresas públicas, la comparación del primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado, esa comparación muestra un descenso del superávit primario que se podría atribuir a una recuperación de la inversión en las empresas, porque esa puede ser, digamos, el monto de aumento de la inversión que es más o menos parecido al descenso del superávit primario.
Eso en cuanto a los ingresos. Ahora, ¿qué está ocurriendo mientras tanto con el gasto del gobierno central, Pablo?
Bueno, siempre considerando las cifras del primer semestre de este año, el gasto primario, es decir, sin intereses del gobierno central, aumentó 5% en términos reales frente al mismo semestre del año pasado. Esa suba del gasto primario se explica por una fuerte expansión de las inversiones, de más del 30% en términos reales, y por un aumento de los gastos de funcionamiento, también importante, de 17% en términos reales.
¿Y con las remuneraciones qué es lo que está sucediendo, Pablo?
Siempre de acuerdo a las cifras presentadas por el Banco Central, las remuneraciones pagadas por el banco, por el gobierno central, aumentaron 3% en términos reales, siempre comparando contra el primer semestre del año pasado.
En perspectiva.
Pablo, concretamente, ¿ustedes esperaban para ayer este tipo de anuncios, es decir, estas rebajas de impuestos?
En cierta medida sí, Emiliano. De hecho, desde hacía días se hablaba de que el Ministerio de Economía estaba considerando una nueva rebaja del impuesto a las retribuciones personales, y bueno, el almuerzo de ADN podía ser una ocasión para hacer esos anuncios. Pero para explicar mejor nuestro diagnóstico, Emiliano, conviene señalar que en marzo de este año, con la publicación de las cifras de actividad económica y conocidas las cifras de recaudación de los últimos meses del 2003, a nuestro juicio, quedó claro que la economía había crecido en 2003 a un ritmo muy superior al que a nuestro juicio resultaba previsible un año atrás, es decir, a mediados del 2003. Por consiguiente, la recaudación también estaba siendo mayor a la que preveíamos hace un año, pero una vez tenido en cuenta ese hecho, a nuestro juicio debíamos esperar que este año tendríamos una suba muy importante de los ingresos tributarios, y eso, a nuestro juicio, iba a dejar margen al gobierno, le iba a dejar al gobierno un margen de discrecionalidad muy importante para eventualmente flexibilizar su política fiscal sin que ello afectara el cumplimiento de la meta acordada con el fondo, que, reitero, establece un superávit de 3,2% del PIB para este año. A su vez, en la medida que siempre se observa una flexibilización de la política fiscal durante los años electorales, y este es un hecho muy bien documentado en la historia económica del país, correspondía esperar a nuestro juicio que efectivamente la política fiscal se tornara más expansiva, más flexible a lo largo del año. Por eso, más allá del detalle de qué impuesto podía bajarse o no, y decir la ecuación de ayer, que era el momento para los anuncios, ya estábamos trabajando sobre la hipótesis de una flexibilización importante de la política fiscal en la segunda mitad del año.
Una segunda flexibilización, digamos, ¿no? Porque ya había habido una primera rebaja hace poco tiempo.
Exactamente.
¿Y cuál es el balance que ustedes realizan de los anuncios de rebajas tributarias que se conocieron ayer?
En primer lugar, tenemos que aclarar que aún no tenemos información suficiente para evaluar el costo de esos anuncios en términos de lo que queda de este año, pero sobre todo en términos de las posiciones para 2005, porque en este año estas rebajas de impuestos afectan los meses que quedan desde agosto a fin de año. En segundo lugar, es claro que la decisión de flexibilizar la política fiscal en un año electoral puede dar lugar a diversas valoraciones políticas, sobre lo cual no corresponde que nosotros emitamos esta opinión. Pero en todo caso, sí podemos aportar algunas consideraciones que ayuden a ordenar las ideas.
Sí, me parece bien que haya dejado claro. Entonces, ¿cuál es el marco en el que vienen tus comentarios? ¿Cuáles son esas consideraciones entonces?
Bien, es claro que los ingresos tributarios han mejorado, y entonces eso habría dos grandes alternativas para la política fiscal en 2004. El gobierno podía, por un lado, destinar los mayores ingresos tributarios a incrementar fuertemente el superávit primario, o, por otro lado, el gobierno podría flexibilizar la política fiscal. A pesar de que aún no contamos con estimaciones precisas de los costos de los anuncios, en principio entendemos que, al menos este año, las medidas anunciadas ayer no pondrían en riesgo el cumplimiento de la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario, que reitero es un superávit primario de 3,2% del PIB, y de hecho Alfi señaló ayer que en las proyecciones del gobierno el superávit sería de 3,4% del PIB.
Sí, fue un anuncio como destinado a darle mayor seriedad a las medidas de rebajas de impuestos, ¿no?
Exacto.
Bajamos impuestos, pero al mismo tiempo asumimos un compromiso más exigente de superávit fiscal primario.
Exacto, y esa ha sido en definitiva una de las razones, más allá de las razones políticas esgrimidas o de otra índole definidas por el ministro, el gobierno esgrime que, bueno, que esta flexibilización no afecta el cumplimiento de la meta y que de hecho se puede incrementar el superávit primario en dos décimas. Sin embargo, también podría argumentarse que las condiciones actuales habría sido mejor aumentar sustancialmente más el objetivo de superávit primario.
¿Por qué, Pablo? ¿Hace falta incrementar más el superávit primario? O sea, el resultado de las cuentas antes del pago de intereses de deuda.
Bien, de nuevo reitero que la respuesta concreta a tu pregunta puede variar sensiblemente en función de valoraciones políticas. Pero en tono de explicar por qué se podría entender conveniente incrementar el superávit primario, se puede mencionar que las tasas de interés que el gobierno está pagando en las nuevas emisiones de deuda pública resultan muy, pero muy altas en términos reales. El gobierno está realizando emisiones de letras en unidades indexadas a más del 10% anual de tasa de retorno, es decir, una tasa real de interés superior al 10% anual. En ese contexto, un mayor incremento del superávit primario podría generar un doble efecto positivo. Podría permitir, en primer lugar, lo obvio, que es emitir menos deuda a esas tasas tan caras, porque Uruguay debe seguir emitiendo deuda, no solo para renovar las colocaciones que están venciendo, sino para cubrir su déficit fiscal, que sigue siendo del orden de 2 puntos del producto. Pero más importante aún, un aumento mayor de superávit primario podría inducir a una reducción de las tasas de interés de las nuevas emisiones. A su vez, siendo que la economía sigue creciendo a buen ritmo, se podría pensar que desde el punto de vista de la necesidad de que las políticas macroeconómicas se manejen de forma anticíclica, podría ser conveniente que la política fiscal fuera menos expansiva. Pero, lógicamente, incrementar el superávit primario más este año supone mantener un esfuerzo de ajuste, y los esfuerzos de ajuste tienen costos, significan sacrificios. Y un último elemento a considerar, Emiliano, tiene que ver con la forma en que se flexibiliza la política fiscal. Es decir, una vez decidido que la política fiscal se va a flexibilizar, habrá quienes privilegien la reducción de impuestos como los escogidos por el Poder Ejecutivo y anunciados en definitiva ayer. Otros podrán pensar que es mejor abatir el costo de los combustibles, para poner uno de los altos costos país de los cuales siempre se menciona. Y otros también podrán entender que es más propicio aumentar el gasto público en algunas áreas en las cuales entienden que el gasto público no es suficientemente alto. De nuevo, las preferencias por cada una de esas opciones van a estar indefectiblemente muy influidas por valoraciones de índole política.